It's been a hot minute or two since we've been here, Sally and I, in case you haven't noticed. After two Sundays in a row and a flight back to the States just yesterday, I must say it's really good to be back with you, and even better on Pentecost, the church's birthday. We've just gotten back, a group of us from El Salvador. You might notice some shirts. Padre Ricardo, Mr. Rick, has on his guayabera proudly today. Don't miss it. And there's no better day than Pentecost to find creative ways to hear each other in one another's tongue, to make language accessible beyond the limitations that history and empire and power have placed upon us to keep us from hearing each other. So this morning, get ready, I will offer proclamation mostly in Spanish, with a few stops along the way in English. And as I go, the English translation will be provided on the screen behind me. Think of it like opera, but worship. There are also some copies of the sermon floating around that we can get your way if you'd prefer that. But this works pretty well, so stick with it. Así que en el nombre del Espíritu Santo que proclamamos hoy día, pido que el poder de este Espíritu de liberación nos guíe hoy día para que podamos celebrar como iglesia que somos uno en ti. Como ya oyeron, esta semana pasada un grupo de Calvary tuvimos la oportunidad de viajar a El Salvador, compartir con nuestra iglesia hermana y los becarios de Shalom. También fuimos en un, se puede decir, peregrinaje para aprender más de este país bello, de su historia, de sus luchas y de su gente. Porque su gente es nuestra gente, representado aquí en nuestra comunidad de fe. Ahora de regresar, siento más que nunca que nuestra historia como iglesia, como ciudad, como país, está conectado poderosamente con la del Salvador. Y ahora de estar en El Salvador esta semana pasada, nunca jamás podré leer este texto en Ezequiel de la misma manera. Nunca jamás podré leer esta profecía sin pensar en Mozote. No podré leer este texto de la Valle de Huesos sin pensar en Rufina Amaya, sin pensar en la excavación de cuerpos de niños, de familias, de personas robadas de la vida en medio de violencia en cual mi país, el Estados Unidos, es cómplice. I'm going to say this next part in English. As we continue to try to look at the truth of our own history in the United States, we are invited to examine the truth of El Salvador's history too. This spring, we faced the assassination of Martin Luther King Jr. as we deepened our understanding of King's particularly beautiful and particularly challenging theology. On our trip this past week, our group faced the assassination of Oscar Romero, of Jesuit priests and North American nuns, all accused of insurrection, of fomenting revolution. We face the violence of state power from as early as 1932, when farmers who sought land reform were massacred, to the 1980s, where again, farmers seeking land reform and basic human dignities were massacred. On Thursday, we traveled to the small village of Mozote in the mountainous Morazan region near the Honduras border. There, the Salvadoran army methodically killed all of the men, women, and children. One survivor remained to tell the story. Her name was Rufina Amaya. The army claimed that the village was aiding guerrillas, that the people were simply caught in the crossfire of war, and Rufina Maya's testimony was dismissed as propaganda throughout the Civil War. The Salvadoran Civil War came to an end in 1992 with the signing of the peace accords. We give thanks that Pastor Palacios is with us this morning, someone who was central to that work. This included the establishment of a truth commission. In October of 1992, an internationally respected forensic team from Argentina went to Mozote to unearth the truth, and in 4 days, they found the remains of upwards of over 800 children, women, and men. The Atlacan battalion that carried out the massacre was trained by U.S. military forces using U.S. weapons, with $1 million a day funding their efforts. Consider that an incredibly cursory summary of this significant moment, both in El Salvador's history, but in the history of American foreign policy. I commend you to a book by journalist Mark Danner entitled The Massacre of El Mozote and its painstaking detail. On Thursday, we stood in the square where the whole village was divided into men, women, and children and prodded from one area to another like cattle for the slaughter. A rose garden is planted now at the site of their execution, the site of the Valley of Dry Bones. In the square, there is a sign that reads, El Mozote, never again, nunca más. Pero para una nunca más verdadera necesitamos entender nuestro pasado para entender nuestro presente. Eso no es algo que estamos haciendo muy bien aquí en el Estados Unidos. En las escuelas y en nuestro discurso nacional es una lucha hablar honestamente sobre nuestro pasado, un pasado que contiene esclavitud, violencia, y colonización, un pasado que muchos con poder e intereses económicos quieren esconder y olvidar. Sabemos en la historia anciana que había ejército tras ejército, estado tras estado, imperio tras imperio, principado tras principado, que hay traicionado a nuestro Dios y nuestra santa humanidad con la violencia, y que los pueblos, la gente, los campesinos y los trabajadores siempre eran los que sufrían las consecuencias de esa violencia. Y el pueblo israelito en este momento en Ezequiel no es diferente. Aquí tenemos un pueblo que está enredado en un lío de guerra y dominación e indiferencia al pueblo. El pueblo israelito eran esclavos del imperio de Babilonia, perdidos, lejos de su tierra, de sus hogares, muriendo debajo de reyes que no les importaba nada de ellos. Y es allí mismo que Dios tiene palabra para su pueblo. Y empieza a dar esa palabra a su profeta, Ezequiel. Háblales. Diles la verdad. Que voy a llegar al valle de huesos con mi espíritu a reclamar mi pueblo. Pero esto no es el espíritu que vemos en la Biblia. El espíritu en las escrituras es una deliberación para el pueblo entero, particularmente un pueblo reprimido y agotado por la injusticia. Vemos en este momento en el valle de los huesos secos que el espíritu es el guardador del pasado. No ha olvidado a su pueblo y no ha olvidado lo que he pasado a su pueblo. No se puede esconder la historia de violencia del Espíritu, porque el Espíritu es inspiración para la verdad. Viento del pasado soplando en el presente. Algunas veces ese viento es como un susurro suavecito y dulce, y otras veces es como un grito sacudiendo la tierra. Además, el Espíritu es lo que anima el presente. El Espíritu no vive solamente en la historia, velando lo que ha pasado. El Espíritu está trabajando y sanando y transformando ahora mismo. El Espíritu está juntando huesos, creciendo tendones y recubriendo con piel cada persona aquí. El Espíritu es un Espíritu de hoy, un Espíritu de ahora mismo. Y finalmente, el Espíritu es el sostenimiento del futuro. Vemos que Dios tiene plan por su pueblo israelito y salvadoreño y palestino y mexicano. Dios dice a Ezequiel, cuando el pueblo que se queda allí estancado y desesperado, diles, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de ahí. Aquí Dios dice que tiene plan para el sostenimiento del pueblo. Cuando creen que no pueden más, que ya no hay otro paso, que la única cosa que pueden ver es la tumba de la muerte, Dios dice, yo soy Espíritu de vida. El hebreo aquí para espíritu es la palabra ruach. The Hebrew for spirit is ruach. Y ruach significa espíritu, pero también significa respiración. Breath. Dios es la respiración para hoy, para mañana y para el día siguiente. Cuando creemos que ya no podemos más, el espíritu, la respiración, la ruach de vida nos promete su animación, su poder, su presencia, allí mismo en medio del valle de los huesos secos. El Espíritu clama con alta voz, el mozote nunca más. Ahora mismo yo clamo al Dios de ruach, de respiración. Clamo a un Dios que nos levanta del valle y nos da vida otra vez. Clamo al Espíritu de liberación que nunca olvida del pasado, que nunca deje de dar su poder al presente, que nos está sosteniendo para el futuro. La Biblia dice que cuando el pueblo israelito recibió respiración, la ruach, que parecieron, ¿qué dice? Que parecieron como ejército. Pero esto es un ejército completamente diferente que el ejército del mundo, ¿no? Esto es ejército que tiene puesto la armadura de Dios, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. We just sang it. No es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿Y qué pasa? Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. En el día de Pentecostés vemos que la gente de todo el mundo está hablando al Dios y alabando al Dios de liberación. Gente que han sobrevivido los abusos de los imperios de Roma, de Egipto, de todas partes. Y allí mismo, usando los propios idiomas de esos imperios, mezclado con idiomas indígenas que fueron reprimidos por parte de Roma. Allí mismo, con cuerpos resucitados con el poder y el valor de Dios sin temor. Allí mismo proclamaban la profecía de esperanza para el pueblo. En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los jóvenes les hablaré visiones y a los ancianos en sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramas de mi espíritu. Y profetizarán. Vemos en Ezequiel y en Hechos y en esta iglesia que el Espíritu de Dios se está moviendo en la historia, está moviendo en los pueblos, moviendo, sí, en los imperios del mundo, sin temor. El Espíritu de Dios con ojos al pasado, al presente, al futuro, nos dará ruaj, respiración, vida en medio del valle de los huesos secos.